Actualmente, más del 95% de las enfermedades crónicas son provocadas por alimentos, ingredientes tóxicos, deficiencias nutritivas y falta de ejercicio. Así se expresa Mike Adams, experto en nutrición y salud. Nuestro programa tiene un nuevo espacio dedicado a este ámbito, que será presentado por la pedagoga Marta Cecilia Ardila. Escuchemos.
Muy buenas noches a todos nuestros escuchantes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En este nuevo espacio, Alimenta tu Salud, tendremos como colaboradora a la dietista y nutricionista Verónica McLean, quien nos irá enseñando y orientando sobre la forma adecuada en que nos debemos alimentar para poder gozar de una buena salud. Por tradición cultural, diciembre es el mes en el que celebramos reuniones, fiestas con familiares, amigos y compañeros de trabajo, y el deseo de querer compartir y pasar momentos especiales y agradables con nuestros seres queridos nos lleva a que consumamos alimentos en cantidades excesivas y de todo tipo. Por eso, desde el punto de vista nutricional, queremos en esta oportunidad abordar estas prácticas habituales que tenemos en estas festividades. Y nos acompaña Verónica McLean, dietista y nutricionista. Hola, Verónica.
Hola, buenas tardes.
Verónica, para que nos podamos hacer una idea y podamos comprender cómo se lleva a cabo todo el proceso digestivo, cuéntanos, ¿qué órganos conforman el aparato digestivo?
El aparato digestivo va desde la boca hasta el ano y está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Estos son los órganos que forman parte del aparato digestivo.
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de la digestión?
El proceso de la digestión comienza en la boca. En el momento que te metes un alimento en la boca, empieza la parte mecánica, que sería la masticación. Y se juntan con las salivas creando lo que es el bolo alimenticio, los alimentos triturados y mezclados. El bolo alimenticio pasa por la faringe al esófago y llega al estómago. Pasa por el cardias, que es la válvula que cierra el estómago, al estómago. Y ahí los alimentos permanecen horas, se mezclan con los jugos gástricos y gracias a los movimientos del estómago se forma el quimo. El quimo es una masa pastosa formada por los alimentos, por el bolo alimenticio. Esta masa ya pasaría al intestino, primeramente al intestino delgado, donde se realiza la mayor parte de la digestión. Ahí se mezcla con sustancias que llegan del hígado y del páncreas, principalmente enzimas, que realizan la digestión, sobre todo de los hidratos de carbono y la mayor parte de las grasas. De ahí pasaría al intestino grueso, donde se digieren las sustancias que no han sido digeridas anteriormente, principalmente la fibra, y también se absorbe agua. Esto sirve para que el tamaño de las heces aumente y evitar precisamente que hayan dificultad a la hora de evacuar, de expulsar los desechos, que serían ya los restos de alimentos que no se pueden digerir y que tienen que ser eliminados a través del ano.
¿Qué ocurre en el proceso de la digestión cuando en una misma comida o cena, además de comer en exceso, consumimos alimentos hipercalóricos, mezclamos hasta tres tipos de carnes, puede ser mariscos, carnes rojas, carnes blancas, embutidos, salazones? Después, al finalizar, consumimos postres, dulces, bizcochos, y todo esto, además, vamos alternando entre bocado y bocado con vino, cava, cerveza y diversos licores. ¿Qué le sucede al interior del estómago y de todo el sistema digestivo cuando hacemos este tipo de mezclas?
Pues lo que sucede principalmente es una mala digestión. Al consumir tantos alimentos excesivos e inadecuados, se favorece la aparición de toxinas en la sangre y se dificulta también la absorción de los nutrientes que esos alimentos llevan. Como resultado, se forman tejidos débiles que pueden proporcionar enfermedad o malestar gastrointestinal, como ardores, dolor abdominal, náuseas, eructos, reflujo, incluso vómitos, que puede parecer una intoxicación, pero que en realidad es lo que conocemos como un empacho.
¿Qué órgano u órganos del aparato digestivo o los que intervienen en la digestión son los que más se resienten o más trabajan cuando les obligamos a que realicen una sobrecarga tan grande como acostumbramos nosotros en los consumos navideños?
El órgano que más se resiente es el estómago, como acabo de comentar, por todo lo que puede pasar. Pero también se van a resentir el hígado, que tiene que deshacerse de toda esa grasa y ese alcohol excesivo y las toxinas, el riñón, que también va a tener que hacer un esfuerzo extra para depurar el organismo, incluso el páncreas. Es decir, la mayoría de nuestros órganos se van a ver afectados por este tipo de exceso.
Además de la descripción que nos has hecho de lo que implica un empacho o una mala digestión, ¿qué consecuencias se nos acarrea o se nos viene encima para nuestra salud a corto y a largo plazo cuando hemos hecho un tipo de esta clase de consumición de forma desproporcionada?
A corto plazo, los efectos son evidentes, que sería principalmente los problemas gastrointestinales. Pero también podemos tener a corto plazo un aumento de peso. Mucha gente gana peso durante las Navidades, incluso unas cantidades de peso muy excesivas. Si además estos excesos calóricos los mantenemos a largo plazo, seguramente acabaremos desarrollando una obesidad. Hay que tener en cuenta también que mucha parte de la población ya parte de enfermedades que tienen que ver con la alimentación, como podría ser la diabetes, como podría ser la hipertensión, como podría ser un colesterol elevado. Si además de que partimos de estas enfermedades cometemos estos excesos, pues estos niveles se nos pueden descontrolar todavía más, incluso aumentar la tensión. Y esto sí que podría dar lugar a accidente tipo cardiovascular o degenerar una enfermedad si además no frenamos rápidamente esos excesos intentando compensarlos y continuamos con estos desajustes calóricos a largo plazo.
Se dice que por esta fecha de fin de año hay una mayor propensión a que aumente el número de pacientes que sufran de gota. ¿A qué se debe esto?
Sí, lo que se dan son sobre todo crisis gotosas. Esto se da a un aumento de alimentos ricos en purina, que dificulta un poco el exceso de alcohol que el riñón depure, que pueda eliminar estas sustancias. Se juntan dos factores: el exceso de alimentos ricos en purinas, como son los mariscos, las vísceras, las carnes rojas, los embutidos, con el exceso de alcohol que evita que el riñón pueda ir eliminando estas sustancias. Y lo que se da realmente son crisis gotosas, es decir, el dolor en sí, la gota probablemente o el ácido úrico elevado en sangre, la persona ya la tenga anteriormente. Pero al consumir estos excesos lo que nos va a dar es la crisis.
Verónica, aparte de la enfermedad que nos acaba de relatar, ¿alguna otra?
Básicamente las enfermedades que he comentado anteriormente. Podemos, con estos tipos de excesos calóricos, sobre todo si partimos con algún otro factor de riesgo, desarrollar una diabetes, una hipertensión, que esto podría ser incluso puntual, dislipemias, me refiero con dislipemias a colesterol elevado, a triglicéridos elevados. Es muy frecuente que gente que se hace una analítica después de Navidad, pues aparezca con azúcar, le aparezca el colesterol elevado, sobre todo los triglicéridos, que es un valor, un parámetro que se altera muy rápido, con una sola comida se pueden alterar. Sobrepeso y obesidad, como he nombrado anteriormente también, evidentemente un exceso calórico lo que lleva es a una ganancia de peso. También intoxicación etílica, si nos pasamos con el consumo de alcohol y no vamos bebiendo agua o consumiendo alcohol moderadamente, pues podemos llegar a tener una intoxicación etílica o en un caso ya más extremo, pues algún daño neuronal. Y sobre todo, lo que más frecuentemente se dan en estos casos, lo que he dicho lo primero, que son los problemas gastrointestinales, sobre todo, pues reflujos, náuseas, digestiones pesadas, empachos, etcétera.
¿Existen reglas que deberíamos conocer para que aprendamos a realizar, a efectuar una mezcla adecuada de los alimentos cuando participamos en este tipo de fiestas y de consumo de alimentos?
Sí, es importante no retirar las frutas y las verduras. Durante este tiempo, que a muchas personas se les alarga casi durante un mes, vamos introduciendo a la dieta, a las comidas, dulces, alguna copita de alcohol, vamos comiendo carnes más grasa, mucho marisco, y esto a cambio de ir retirando las verduras. Entonces, nunca hay que dejar de comer verduras. Se pueden hacer platos muy buenos con pocas calorías, es decir, acompañando esos platos con verduras como guarnición, evitando los fritos. Creo que sería recomendable siempre empezar la comida con una buena ensalada o un plato de verdura que nos va a saciar y va a evitar que luego comamos mucha cantidad del resto de alimentos más calóricos. También habría que intentar bajar la cantidad de vino, ir bebiendo agua entre comidas, etcétera. A lo mejor podríamos priorizar el consumo de pescado en vez de carnes grasas, que siempre va a ser menos calórico, ya en un contexto de comida calórica, con entrantes, con postres, con dulces, ir intentando poner más pescados blancos, cosas un poco menos calóricas y acompañadas con verduras. Hay un método muy fácil que nos puede ayudar a tener una comida sana, que si nosotros pensamos en nuestra ración de comida, la dividimos en un plato. Si esa mitad de comida es verdura, una cuarta parte de ese plato tendría que ser la parte proteica, que sería el pescado, la carne, el huevo, el lácteo o incluso las legumbres, y la otra parte que fuera el farináceo. Me refiero con farináceo a los cereales, arroz, pasta, pan, o sea, agua, la patata o la yuca o el boniato, que esos serían los tubérculos. Siguiendo esa proporción, podemos hacer siempre una buena comida, una comida equilibrada, aunque sean con alimentos de mayor calidad.
¿Es aconsejable que cuando nos disponemos a comenzar a hacer estas cenas, vayamos consumiendo anticipadamente licor, turrones, dulces?
eso sería totalmente desaconsejable, porque si empezamos la comida y ya hemos hecho una ingesta calórica excesiva a base de alcohol y a base de dulces, pues ya partimos mal. Además, vas a privarte de alimentos que te nutren realmente. Hay que tener en cuenta que el alcohol es una bebida muy calórica. Hay que tener en cuenta que un gramo de alcohol tiene 7 kilocalorías y no nos aporta ningún nutriente. Un gramo de farináceo de hidrato de carbono tendría 4 kilocalorías y nos aporta nutrientes que son esenciales para la vida. Y un gramo de grasa, 9. Y también los ácidos grasos, hay ácidos grasos esenciales. Con lo cual, si tenemos que privarnos de algo, pues debería ser de las calorías vacías, que son las que provienen del alcohol y no nos aportan ningún nutriente.
Verónica, ¿nos podrías hacer algunas sugerencias para que podamos elaborar menús fáciles, sencillos y súper saludables para disfrutar de estas fiestas y poder gozar sobre todo de una salud completa?
Sí, creo que es importante, como ya he dicho, no privarse de las verduras, acompañar todos los platos con verduras. Que las guarniciones sean verduras, a la plancha, al horno, cortadas finitas, de diferentes maneras creativas, pero que no nos falten. Acabar las comidas con fruta. Si acabamos con fruta, aunque luego disfrutemos de un dulce o un trocito de turrón, lo vamos a tomar de una manera más moderada. Me refiero que se puede sacar una bandeja con dulces y otra bandeja de fruta. No hay por qué privarse de la fruta. Creo que es aconsejable no abusar de los alimentos que nos pueden traer consecuencias de los que ya hemos hablado, como el marisco, como las carnes rojas, como los embutidos, como los patés. Podemos disfrutar de una alimentación sana y equilibrada y hacerla festiva, simplemente moderando a lo mejor el tamaño de las raciones, cogiendo alimentos de mayor calidad y cocinándolos de maneras sencillas, pues al vapor, al horno, a la plancha. Deberíamos huir de los fritos, deberíamos huir de las salsas muy grasas, teniendo en cuenta que además estamos en un contexto de una comida muy copiosa, con entrantes, con alcohol, con postre. Es recomendable que los platos sean con unas cocciones sencillas.
Hay personas que piensan que entre más cantidad de alimentos consumamos, mejor nutridos vamos a estar. ¿Tú qué nos puedes decir a esa idea?
Yo creo que esa idea es totalmente errónea. Tú puedes comer muchos alimentos y estar muy mal nutrido, porque llenarse el estómago no significa nutrirse bien. Para estar bien nutrido no hay que comer mucho, sino que hay que comer adecuadamente.
Quisiera que nos comentaras cómo debemos mezclar o integrar los diferentes tipos de alimentos para que los consideremos como una dieta equilibrada y balanceada.
La dieta equilibrada, la dieta saludable, es la dieta que sigue los consejos de la pirámide de los alimentos, en los cuales en la base encontramos los alimentos que más debemos consumir, con más frecuente y en más cantidad. Son las frutas, son las verduras y son los cereales, sobre todo integrales. La pasta, el arroz, la quinoa, la avena. Hay muchos cereales, aunque realmente sean menos conocidos. También aquí encontramos los tubérculos, la patata, la yuca, el boniato, y esto es lo que es la base de nuestra alimentación. Un poquito más arriba encontramos lo que serían las proteínas, sobre todo las proteínas de origen vegetal, como son las legumbres, y las de origen animal, pero con poca grasa. El pescado, pescado azul o pescado blanco, los huevos, la carne blanca, sobre todo aves, conejo, pollo, etcétera. También aquí podemos encontrar los frutos secos. Esto hay que comerlo varias veces a la semana. Y en la punta de la pirámide lo que encontramos son los alimentos superfluos, los que debemos evitar o consumir menos frecuentemente. Y aquí está lo que más abusa en Navidades, que sería el alcohol, serían los dulces, serían los embutidos, las vísceras y las carnes muy grasas. Me he saltado lo que es el agua. El agua está en la parte de abajo de la pirámide del todo. Es fundamental beber agua. No podemos sustituir el agua por alcohol. Aunque en estas fiestas se consuma un poquito más de alcohol por el tema social, no debemos dejar de beber agua por eso. Hay que intentar combinarlo. Y otra cosa importante es el aceite de oliva, que es la principal grasa. No deberíamos sustituir el aceite de oliva por margarinas o por grasas animales. Debería ser nuestra principal grasa que utilicemos. Otra cosa importante que no podemos olvidar para seguir una dieta equilibrada y que deberíamos aprovechar las Navidades para encima compensar los excesos es el ejercicio físico. Ya que vamos a comer un poco más y que tenemos más tiempo libre, pues sería recomendable aprovecharlo para hacer ejercicio físico, aunque sea salir a caminar, en familia, dar un paseo, intentar movernos para compensar también ese exceso de calorías que vamos a ir ingiriendo día tras día durante las Navidades.
Por último, Verónica, ¿nos podías dar pautas para que nos abstengamos o vayamos controlando ese impulso de consumir la comida en exceso, ¿qué podemos hacer?
Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no saltarnos comidas. Muchas veces, cuando sabemos que vamos a hacer una cena más copiosa, lo que hacemos es comer ligero, no merendar, por si luego te vas a pasar. Y esto es precisamente al revés, porque si tú llegas con mucha hambre a una cena, vas a comer lo primero que pillas, sin control. Mientras que si tú llegas con menos hambre, más saciada, vas a tener más capacidad de elegir lo que comes y lo que no comes. Creo que también es importante servirte la comida en un plato, porque muchas veces en estos eventos sociales empiezas a comer y a hablar y pierdes la noción totalmente de lo que has comido. Si tú te sirves la comida en un plato, sabes lo que vas a comer, eso es lo que hay y no comes nada más. Es importante también pararse a masticar bien, porque como he comentado, la digestión comienza en la boca. Es el acto mecánico lo que nos empieza la digestión. Si esto lo empezamos mal, vamos a favorecer también la aparición de problemas gastrointestinales. Sumados a un exceso de comida, pues sumamos riesgos. Entonces es interesante masticar bien, intentar dejar el tenedor entre bocado y bocado, como haríamos en un caso normal, para comer más ligeramente. Es importante también, pues a lo mejor, comer fruta, como he comentado, y verduras, intercalado con los alimentos más calóricos, para no caer en la tentación de estar repitiendo siempre el canapé más calórico o pasarnos con el marisco, que como hemos visto puede acabar acarreando problemas de hiperuricemia. Yo creo que esos son los tres principales consejitos que podríamos dar en una cena con mucha cantidad de alimentos a tu disposición, controlar o ser capaz de controlar un poco lo que comes y disfrutar de una comida sin tener que ser excesiva, que es importante. La nutrición no está reñida con la gastronomía, que es importante comer bien, pero que los excesos pues pueden traernos consecuencias graves para la salud.
Muchísimas gracias, Verónica, por habernos acompañado y compartir tus conocimientos con nosotros.
Buenas tardes.
Ha estado esta noche en nuestro espacio Alimenta tu Salud del programa La Luna Sale a Tiempo, Verónica MacLean, dietista y nutricionista. Thank you.